Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Berlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bolú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Ecole Ganer, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Ministerial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casader, Radio ECA, web la web Radio Agareso, Radio Almaila, al otro lado del espejo y Radio Mután. Hoy os hemos preparado un programa que esperamos que sea de vuestro agrado, que os parezca interesante. Vamos a tener aquí a un buen amigo, él es uno de los creadores de la información en aquello que fueron colonias españolas, en concreto en la provincia del Sáhara. Se llama Pablo Ignacio de Dalmases y fue director del diario La Realidad y de Radio Sáhara. Vamos a tener con nosotros porque ha estado firmando en la reciente Feria del Libro ejemplares de su nuevo libro, El Desierto Imaginado. Vamos a hablar con Pablo Ignacio de Dalmases de literatura, vamos a hablar de aquellos que fueron las colonias del África Occidental y cómo se vieron representadas en la literatura española. Esto será un poquito después de la actualidad del continente africano que ya os estamos preparando y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que seguid con nosotros que aquí comienza Africanía.
la bienvenida al programa de Americanía.
Yo pensando en ti, todo de noche, yo pensando en ti, todo de noche, yo pensando en ti. Que tanto te quería.
Africanía.
Biblioteca Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Mauritania, un hecho poco habitual en este país islámico. Una mujer ha presentado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 21 de julio, según ha comunicado el Consejo Constitucional. La señora Min Mulaye Idris, de 57 años, una candidata independiente, es la segunda mujer en ser candidata a las elecciones presidenciales en este país, después de Aisha Mint Jedeine, que se presentó en 2003 contra el presidente Ultaya Maulla. En Mauritania, país islámico, donde la sharia está en vigor, las mujeres están, por lo general, debidamente representadas en las instituciones. Seguimos en el África Occidental. El Comité contra la Droga en esta región llegó a la conclusión de que el tráfico, el consumo y la producción de drogas en África Occidental debilitan las instituciones, amenazan la salud pública y socavan los esfuerzos de desarrollo. Este es el punto principal abordado en el informe de la Comisión No Simplemente de Tránsito, Drogas, Estado y Sociedad en África Occidental. Según el informe, el volumen de tráfico de cocaína solo a través del África Occidental, estimado en 1,5 millones de dólares, sobrepasa los presupuestos militares combinados de varios países de la región. Acuerdo en Sudán entre la oposición y un grupo rebelde, el Partido Nacional de la UMA, del ex primer ministro Sadiq al-Mahdi, y los rebeldes del Movimiento Popular de Liberación de Sudán del Norte, el SPLMN, han llegado a un acuerdo para tratar de derrocar al gobierno de Sudán, acusado de pisotear, de conculcar las libertades de los civiles y de ser responsable de masacres y conflictos armados en diferentes regiones del país. El acuerdo fue anunciado tras el arresto de al-Mahdi y la reanudación de una ofensiva del ejército en Kordofán del Sur y el Nilo Azul. En estas dos regiones meridionales, que limitan con Sudán del Sur, los ataques aéreos contra posiciones rebeldes y pueblos obligaron al gobierno de los Estados Unidos a solicitar al Ejecutivo sudanés el cese inmediato de los ataques contra civiles. Cabo Verde puede aumentar su territorio en cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados en el marco del proyecto subregional de extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas apoyados por el Reino de Noruega. La información fue dada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Borges, después de la apertura de la reunión ministerial que reúne a los representantes de Noruega y a los países miembros de la iniciativa: Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania y Sierra Leona. Esta reunión, según Jorge Borges, es un paso decisivo en este proyecto que se inició en 2009, ya que en esta reunión se decidió el método y la fecha de presentación de la propuesta a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Según un gobernante caboverdiano, la reunión tiene por objeto fundamentalmente validar las propuestas que han hecho los técnicos sobre cómo proceder a partir de ahora, cuando ya se tengan todas las especificaciones técnicas elaboradas. Se ha firmado un documento marco entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el gobierno de Madagascar. Este documento para la cooperación entre Madagascar y la FAO para los próximos 5 años establece, a través de 3 áreas de intervención, la intensificación sostenible y rentable de la producción agrícola, la educación y la promoción de la nutrición, la gobernabilidad y la gestión sostenible de los recursos naturales, así como el fortalecimiento de la capacidad de resistencia de cara a las consecuencias del cambio climático. Su objetivo es definir la respuesta de la FAO a las necesidades de desarrollo agrícola y alimentario de Madagascar a medio plazo. La firma de este documento marco de 2014-2019 entre la FAO y el gobierno malgache implica el compromiso de ambas partes de cooperar en la aplicación de las medidas aprobadas y la movilización conjunta de los recursos necesarios según el acuerdo de todos los grupos que intervienen en el desarrollo agrícola, alimentario y nutricional en Madagascar. El pasado 16 de junio se celebró el Día del Niño Africano en homenaje a las víctimas de la masacre de Soweto, que tuvo lugar el 16 de junio de 1976 durante una manifestación en contra de la falta de calidad de la educación para los sudafricanos negros que vivían bajo el yugo del apartheid. Cientos de niños y niñas fueron asesinados y durante las dos semanas de protestas que siguieron, más de un centenar de personas murieron y más de 3.000 resultaron heridas. En memoria de las víctimas de la masacre y para llamar la atención sobre la situación actual de los niños en el continente, en 1991 la Organización de la Unidad Africana creó en Addis Abeba, en Etiopía, el Día del Niño Africano. La pobreza, los conflictos armados, el SIDA y la violencia doméstica son los principales problemas que afectan a los niños africanos. Miles de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares para vivir y trabajar en las calles, expuestos a la violencia y a la explotación. Muchos otros terminan en situaciones de explotación menos visibles, ya que trabajan en casas, granjas, minas o incluso en grupos armados. Somalia está sufriendo un brote de sarampión que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia consideran como extremadamente alarmante. UNICEF informó de 1.350 casos sospechosos de sarampión durante marzo y abril, una cifra 4 veces superior a la del mismo periodo del año pasado. En mayo se hablaba de 1.000 casos. Muchos niños en el país padecen desnutrición y pocos tienen acceso a la atención médica, por lo que un brote como este representa un peligro potencial para miles de personas. Un peligro adicional que evita la rápida intervención médica es la creencia por parte de muchos padres de que deben mantener a los niños enfermos de sarampión en casa durante una semana para lo que ellos llaman el periodo de incubación. Según un pediatra del Hospital Banadir de Mogadiscio, el doctor Omar Abdi, estos retrasos causan graves problemas clínicos, incluidos trastornos respiratorios. Aunque prácticamente erradicado en Occidente, el sarampión sigue siendo una enfermedad común en muchas partes de Asia, el Pacífico y África debido a la falta de vacunas. Incluso los Estados Unidos, donde la enfermedad técnicamente ha sido eliminada, se ha visto un número récord de casos de sarampión durante este año. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que el país cuenta con cerca de 400 casos, más de 200 veces más que en todo 2013 y 8 veces más que en todo el año 2012.
Africanía,
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 Africanía.
ما بلسانات الغير يا فلان عاش وهذا مكتوب الله بغاني يكون واللي فاني معقول عتالي وين تهرم من الهدرة في وقت الشدة بيس عقلي ولا نهبير في وسط الناس ترى ما بلسانات الغير يا فلان عاش وهذا مكتوب الله بغاني يكون واللي فاني معقول عتالي وين تهرم من الهدرة في وقت الشدة ما ينفع القريب لحبيب لواليه لحفو يا مولاي خلق مثالي رجال بكلام الداوي الضمور خسرت الدنيا وسراج والي ما ينفع لقريب الحبيب لواليه العفو يا مولاي خلق مثالي رجال بكلام الداوي الضمور خسرت الدنيا وسراج والي لا تسعى انت قبيل وانا هميل نوبتنا الها في همك نلها في همي شوف الناس اللي شافوك بالهدرة غدروك ناسين المكتوب صلاة النبي والعبادة ولا تسعى انت قبيل وانا هابيل نوبتنا الها في همك للها في همي شوف الناس اللي شافوك بالهدرة غدروك ناسين المكتوب صلاة النبي والعبادة نهار ما يرحم جرد اسماء الغدار بفعل القوم الشينا يا ربي نجينا عزيز عندك مقهور بالقول الزور واللي ما يسواش عايش في جنة جهر ما يرحم جار ذا زمان الغدار تفعل القوم الشينا يا ربي نجينا عزيز عندك مقهور بالقول الزور واللي ما يسواش عايش في جنة
انت مولاي انت سيدي
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy estamos con un buen amigo de la Fundación Sur. Él es Pablo Ignacio de Dalmases, licenciado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Historia Contemporánea. Leo un poco el currículum que tienes para el libro que acabas de publicar y que has estado firmando recientemente en Madrid, dentro de la Feria del Libro, en el Paseo del Retiro. Has trabajado como periodista desde 1963. En el transcurso de su actividad laboral ha sido director del diario La Realidad y de Radio Sahara, jefe del Gabinete de Prensa de Radio Televisión Española, jefe de los servicios informativos de Radio de Cadena en Cataluña y editor de numerosos programas de radio y televisión. También has ejercido como subdirector de la revista Viajeros, Viajeros Cuba, y editor de Destino Cuba y Caribbean Travel News. Has pasado por todos los puestos, has tocado todos los palos, pero lo que más destaca es tu principio.
Bueno, es que claro, si echamos la vista atrás, y tú ahora has mencionado un año, el año 1963, eso quiere decir que llevo pues medio siglo ejerciendo como periodista. Pues claro, has tocado muchas teclas, al cabo de 50 años acabas tocando muchísimas teclas, es verdad. Yo empecé trabajando de currito, lo que ahora se llamaría de becario, en dos periódicos de Barcelona sucesivamente, uno que se llamaba Solidaridad Nacional y otro La Prensa, ya desaparecidos, y debo decir que fue una magnífica escuela para mí, porque fue una escuela práctica, mientras paralelamente estudiaba la carrera de periodismo en la entonces Escuela Oficial de Periodismo aquí en Madrid, como alumno libre, pero fueron unos años de intensa actividad, y debo decir que entonces los becarios cobrábamos, no como ahora, que pobrecitos son los modernos esclavos.
En periodismo, como decía Larra, escribir en España es morirse de hambre, y todavía seguimos haciéndolo. Acabas de publicar, como he avanzado, El desierto imaginado. ¿Qué es lo que cuentas nuevo? ¿Todavía quedan cosas que contar sobre el Sahara?
Por supuesto, quedan muchísimas cosas que contar. Incluso te puedo decir que tengo 5 o 6 temas que pueden ser otros tantos libros en cartera.
De eso estoy seguro.
Bueno, pues concretamente yo publiqué previamente Los últimos de África, que es un relato de viajes por la antigua África española, las diferentes provincias o colonias africanas. Luego Huracán sobre el Sahara, que son mis memorias del tiempo que estuve trabajando como periodista en el Sahara, entonces español.
Muy buenas y además muy divertidas, realmente.
Bueno, porque son el reflejo de un tiempo, ¿no? Sí. Luego un pequeño ensayo sobre la esclavitud en el Sahara, que es un problema terrible, histórico y todavía con ciertos rezagos que quedan por ahí pendientes.
Sobre todo en sus primos mauritanos también.
Efectivamente, sí. Y ahora este que has citado, El desierto imaginado, cuyo subtítulo es África Occidental Española en la literatura. ¿De qué hablo en este libro? Bueno, pues es un estudio sobre la literatura de ficción, es decir, narrativa y poesía, que se ha publicado en España, fundamentalmente sobre el Sáhara, aunque incluyo también un capítulo sobre Ifni, que no tiene que ver nada con el Sáhara, pero que formó parte de la África Occidental Española, y sí hay unas ciertas relaciones entre los dos territorios.
Pues vamos a hablar de literatura, vamos a hablar del Sáhara, vamos a hablar también del Ifni. Pero antes de comenzar, primero déjame que te felicite por el reciente doctorado.
Sí, bueno, este libro de hecho es un poco consecuencia del doctorado. Yo presenté una tesis doctoral el 20 de septiembre en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo título era El Sáhara Occidental en la bibliografía española y el discurso colonial, 800 y pico páginas. Y entonces uno de los miembros del tribunal, el profesor Francisco Veiga, por cierto, un competentísimo arabista que acaba de publicar un excelente libro muy documentado sobre Yemen, dijo en su intervención como miembro del tribunal que muchos consideraban que una tesis doctoral era la culminación de un trabajo de investigación, pero que él no lo creía así, que él creía que era un punto de partida. Y es verdad, aunque yo me he doctorado pues cuando ya estoy jubilado, es decir, ya viejo, ¿no? De hecho, el trabajo de investigación, los 5 años que dediqué a la investigación de este tema, pues me ha abierto unas líneas, me había abierto un abanico de líneas de investigación posteriores. Es decir, yo ahora poseo una documentación exhaustiva que me permite pues ir desarrollando monográficamente temas más concretos. Este libro en particular, es parte de la tesis doctoral. Es decir, en la tesis doctoral hay un capítulo dedicado a la narrativa sobre el Sáhara y tal, que ocupa pues 40 o 50 páginas, y entonces yo dije, oye, vamos a desarrollarlo esto, vamos a darle más cuerpo, y profundicé en ese tema, y ha salido pues este libro de cerca de 300 páginas, de manera que es una línea abierta a partir del trabajo de investigación desarrollado para la tesis doctoral.
Esta narrativa sobre el Sáhara Occidental en la literatura, en la ficción, ¿está escrita en su mayoría en castellano?
Sí, porque yo estudio lo que se ha publicado en España, aunque incluyo entre la publicada en España tanto la escrita en castellano como en cualquier otra lengua española, y asimismo, si se ha dado el caso, que en algunas ocasiones sí se ha producido, traducciones de autores extranjeros. Pero es, en todo caso, narrativa y poesía publicada en España.
¿Qué características tiene esta literatura? Colonial, pues, podríamos decir, porque
sí,
además
colonial,
abarca los tiempos coloniales.
Sí, sí. Pero se da una circunstancia muy curiosa. La narrativa, sobre todo la narrativa, durante el periodo colonial prácticamente es inexistente. En España se publican muchas obras, muchos libros de investigación, de diversos temas, de las diversas ramas de investigación, pero no se publica narrativa. Se puede contar con los dedos de las manos los libros de narrativa publicados de 1884, entre 1884, que es cuando España ocupa Río de Oro, y 1976, que es cuando España abandona definitivamente África Occidental. Fíjate tú que te digo, con los dedos de las manos, prácticamente no hay nada. Hay también poquísima poesía. Y entonces lo único que se dio, sí, con una cierta mayor frecuencia, sobre todo en la última época, a partir de la Guerra Civil, a partir de los años 40, pero sobre todo a partir de los años 60, fue una cierta presencia de narrativa en las publicaciones periódicas de la época colonial, concretamente en dos semanarios, uno que se publicaba en Sidifni, que se llamaba AOE, África Occidental Española, y otro que se publicó entre 1963 y 1971 en el Sáhara, que se llamó Sáhara Semanario de la Provincia. Entonces allí se encuentran narraciones que sobre todo son transcripciones de tradiciones o de literatura oral saharaui. Entonces todo eso lo recojo. He recogido también los textos narrativos aparecidos en pequeñas publicaciones editadas en África Occidental, la revista de fosfatos de Bucra, la revista del Frente de Juventudes, que se editó en el Ayun durante cierto tiempo, etcétera, y donde se revelaron los primeros autores saharauis en lengua española. Todo eso lo he completado con lo que es el cuerpo fundamental del libro, que es la literatura narrativa, que es la que aparece después de la época colonial. Es decir, la verdadera narrativa sobre África Occidental Española aparece después de la época colonial. Incluso por parte de autores que vivieron esa época, pero que no publicaron durante el tiempo que estuvieron destinados, muchos de ellos como militares, en el Sáhara.
Es una narrativa muy militar.
La primera narrativa poscolonial es fundamentalmente militar. Y es una narrativa que tiene dos características, que es una narrativa muy basada en la memoria de los propios autores, con lo cual tiene un carácter muy valioso desde el punto de vista testimonial, quizá menos desde el narrativo, tiene menos imaginación narrativa, pero es muy valioso desde el punto de vista testimonial y documental, ¿no? Esa es la primera narrativa que sale después de la descolonización. Y luego viene ya una segunda narrativa, que es la que estamos viviendo ahora, con novedades que aparecen cada dos por tres, que es una narrativa escrita ya por autores que no vivieron la época colonial, que no eran militares y ni siquiera cronológicamente pudieron conocer el Sáhara bajo administración española. Es una narrativa mucho más imaginativa, pero en cambio menos fundamentada en documentación y por tanto menos válida desde el punto de vista documental.
Desde el punto de vista literario, ¿qué características tienen estas obras?
Bueno, claro, esta misma periodificación que te he señalado, pues marca un poco la diferencia fundamental. La primera etapa, la de sobre todo de los militares escritores, pues quizá es menos exigente desde el punto de vista literario, y ahora es de mayor calidad literaria. No es que la de los militares no tenga calidad literaria, también la tiene, pero claro, son militares, no son escritores, no son periodistas, no son autores, aunque alguno de esos militares que escriben hizo carreras universitarias, por ejemplo, la obra de Fernández Aceituno, Siroco, pues Fernández Aceituno, que finalizó su carrera militar como general de división, es paralelamente licenciado en filosofía y letras, ¿no? Y se da algún otro caso, ¿no?, de militares que cursaron carreras universitarias, quiero decir que tenían también una cultura humanística, ¿eh? En cambio, en la narrativa actual, pues ya está desarrollada por gente del oficio, ¿no? Normalmente por escritores, por Noel Reverte, Mairata, muchos ya son profesionales de las letras.
La literatura colonial española, sobre la época colonial española, comparemos con la francesa, comparemos con la inglesa.
Paupérrima. O sea, no tenemos ni punto de comparación. Sobre África Occidental han escrito muchísimo más los franceses que nosotros los españoles. Esa es la realidad.
No tenemos un Kipling, ¿no?
No. ¿Qué va? No. ¿Sabes qué pasa? Hay un libro muy bueno sobre la literatura española colonial en África, publicado por Casa de África, por Sial, que trata de todos los territorios, ¿no? De la literatura aparecida sobre todos los territorios. Entonces allí se aprecia muy claramente una realidad, y es que los narradores españoles se interesaron por Marruecos. No solo los narradores, el país. Marruecos fue la gran obsesión desde el siglo XIX, desde Joaquín Costa, desde el inicio del africanismo español. El africanismo español, su gran obsesión es Marruecos, ¿eh? Coello, Joaquín Costa, Fernández Duro, todos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, imagínate tú, sobre Marruecos, pues desde Pedro Antonio Alarcón, pues a
el Caballero Audaz.
El Caballero, bueno, tantísimos, ¿no? Montones de autores famosos, que hasta Franco escribió una novela sobre Marruecos, ¿no? El ¿cómo se llamaba? El Diario de una Bandera. Y Marruecos sí, tuvo grandes escritores. Pero en cambio, África Occidental fue la cenicienta. Hubo algunos autores más que hablaron de Guinea, que escribieron sobre Guinea, la antigua Guinea española, sí, algunos autores más. Pero el Sáhara no inspiró. Hay un caso curioso de un escritor de los años 50-60, escritor catalán, que ahora está completamente olvidado, pero que en su época fue un bestseller de la narrativa local, ¿no? De la narrativa española, que se llamaba Bartolomé Soler, ¿eh? Muy vinculado a aquella playa de premios literarios que hubo en aquella época y tal. Entonces, este caballero fue invitado por la Dirección General competente, que entonces era la de plazas y provincias africanas, para ir a Guinea y al Sahara y tal, e inspirarse y escribir luego novelas y tal. Estuvo en Guinea y efectivamente en Guinea pues se inspiró y escribió una novela. En cambio fui al Sahara y no fue capaz de inspirarse en nada y no escribió nunca nada sobre el Sahara ni sobre Ifni. ¿Por qué? Pues no lo sé. Óyeme, un novelista debe tener capacidad de fabulación suficiente como para escribir lo que sea, lo que le dé la gana, ¿no? Sobre un territorio. Ahora acaba de salir una novela hace poco tiempo que se llama El Rey del Sahara, muy curiosa porque es de un autor que no vivió aquella época, es que además no podía haberla vivido de ninguna manera, porque a diferencia de la mayoría de la narrativa que ha aparecido últimamente, que trata, ubica la situación argumental en el Sáhara de la última etapa, este autor la sitúa en el Sáhara de los años 30, imagínate tú. Entonces, posible, claro, que la conociera él ni nadie a estas alturas, ¿no? Ya todos han fallecido. Bueno, pues la sitúa en aquella época y ha escrito una novela que casi se puede decir que es una novela fantástica o de ciencia ficción, porque todo ello discurre en el Villa Cisneros de 1930 y con una serie de personajes que van en busca de un manuscrito sagrado o pseudo-sagrado traído desde otro planeta y enterrado en un palacio subterráneo que existiría en algún sitio del Sahara Occidental. O sea, literatura absolutamente fantástica, como te ves, la imaginación desbocada, ¿no?
Todos aquellos que vayamos a leer El Desierto Imaginado, una obra que es para expertos o para acercarse simplemente a la literatura.
Yo creo que puede servir para los dos tipos de lectores. Mi buen amigo y mi admirado amigo Larossi Aidar, que es profesor de la Universidad de Granada, fue el director de mi tesis doctoral y que me concedió el honor de prologarme mi anterior libro sobre la esclavitud en el Sahara, siempre me ha dicho que estos dos libros, de la esclavitud y El Desierto Imaginado, podían ser consideradas dos obras de referencia. Es decir, porque hablo de un tema, en cada uno de ellos, de temas que nadie ha investigado en profundidad. Entonces, el que quiera saber qué es lo que se ha escrito sobre el Sáhara y sobre Ifni, pues aquí tiene un documento que le permite informarse y conocer el tema exhaustivamente. Porque no hay nadie que lo haya hecho hasta ahora, ¿no? Ahora, como hablo de textos literarios, como hablo de autores, como lo sitúo, por ejemplo, dedico una cumplidísima referencia a un escritor famosísimo, no español en este caso, francés, pero que habló del Sáhara español en los años 30, perdón, en los años 20, y lo hizo como profesional que era entonces de la aviación, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry empezó su carrera como aviador en Cabo Jubi, como delegado de la compañía Latécoère, que era la que enlazaba Francia con América a través de una serie de escalas, una de las cuales estaba en el Caujubí español, y entonces convivió con los militares españoles, retrata muy bien en su narrativa, en Correo del Sur, etcétera, muy bien el ambiente de aquel puesto español, y aparte pues del ambiente de los aviadores de aquella época, ¿no? Bueno, pues claro, hablar de Saint-Exupéry, de las aventuras que vivió allí, de las anécdotas que cuenta, porque hay algunas anécdotas incluso divertidas. Hay una anécdota muy curiosa.
Debería pensar que las anécdotas son siempre divertidas.
Sí, es verdad. Bueno, a veces hay anécdotas dramáticas, ¿eh? También, sí. Y hay anécdotas dramáticas.
Sí, es cierto.
Pues en cierta ocasión, como allí se aburría mucho, pues por lo visto, alguien allí tenía una vieja piel de león, ¿no? Y entonces decidieron hacer un juego y se subieron a una duna y Saint-Exupéry, uno de los franceses que había allí, se puso por encima la piel de león, se encaramó en la duna y empezaron a hacer fotos y tal. Esto lo cuenta, si no estoy equivocado, otro aviador español, Ignacio Hidalgo de Cisneros, que estuvo destinado de jefe de la base aérea española en Sáhara, luego fue un personaje muy famoso porque durante la guerra civil estuvo en zona republicana, fue el jefe de la aviación republicana y tal, ¿no? Y cuenta Hidalgo de Cisneros. Dice, bueno, pues fue una broma, que todo el mundo se divirtió mucho, y al cabo un tiempo se olvidó. Dice, hasta que, transcurridos unos meses, llegó a mis manos una revista francesa en la que se ven unas fotos diciendo que en el Sáhara español hay leones. Y efectivamente sale en una foto de tomada entonces. Dice, con una perspectiva que no se constataba que aquello fuera una broma, que era una persona con una piel de león encima, sino que parecía un león real, ¿no? Y bueno, dice, pues bueno, se dio como buena esa foto, y en Francia pues todo el mundo se creyó que Saint-Exupéry había tenido poco menos que defenderse de los leones en Cabo Jubi.
Seleccionanos una obra de cada época.
Una obra de cada época. De las antiguas, que hay tan pocas, te voy a mencionar una de las poquísimas que existen, que además es la más accesible, porque su autor es un autor muy conocido, es un autor muy popular, ha tenido numerosas reediciones y es fácilmente localizable. Arena y viento, de Vázquez Figueroa. Es Vázquez Figueroa. De jovencito, por razones familiares, fue mandado a vivir por su familia, es canario, pero tenía familia, algún pariente destinado como militar en Cabo Jubi. Y entonces, por razones familiares, no conozco exactamente cuáles fueron, pues se le mandó a vivir con este familiar suyo destinado en Cabo Jubi. Entonces conoció el Cabo Jubi de los años 50, pero lo conoció como niño, como adolescente, ¿no? Y entonces correteó por el desierto con niños saharauis, con militares españoles, etcétera, etcétera. Y de aquella experiencia escribió este libro, que es de los que queda a caballo entre la memoria y la novela, ¿no? No se sabe qué es lo que hay allí de recuerdos reales del personaje o de imaginación suya. Hay aspectos que son evidentemente imaginativos, por lo irreales, pero hay muchas cosas que son muy testimoniales. Y en lo que se refiere pues a la narrativa actual, pues hay tanta cosa que es muy difícil decidirse por algo, ¿eh? Yo recomendaría la obra de Mairata o la obra de Bárbulo. Hay incluso narrativa infantil muy buena, escrita sobre tema saharaui. El que esté interesado que compre el libro, y allí tiene un repertorio para que pueda escoger, porque hay narrativa, como he dicho, fantástica, hay narrativa de aventura, hay narrativa de tema militar, de tema amoroso. Hay narrativa hasta policíaca, hay una novela extraña policíaca que se llama El último servicio del presidente o algo así, tal y cual, que mezcla el Sáhara con Marruecos y con una especie de intento de atentado contra el presidente del gobierno español, que es ya pues novela negra, ¿no? Novela de misterio. No, hay mucha posibilidad de elección.
Tú que has vivido, has trabajado en el Sáhara, has amado al Sáhara. ¿El Sáhara es ya por sí literario?
Por supuesto.
¿Es ya una novela en sí mismo?
Por supuesto, por supuesto. Es que el Sáhara es un universo. La gente que no lo conoce tiene una idea muy reduccionista, ¿no? Tú hablas del Sáhara o hablas de cualquier desierto y la gente dice, ah, sí, las dunas, la arena. Hombre, pues no. Resulta que en el desierto casi se podría decir que lo que menos hay es arena. Hay zonas de dunas, evidentemente, y en esas zonas hay mucha arena. Pero el resto del desierto es una geografía, es un medio natural variadísimo, donde hay montañas, valles, ríos, mares, salados, pero mares. Hay de todo, y sobre todo hay piedra, mucha piedra, ¿eh? Pero hay también vegetación. Esto los autores españoles, investigadores españoles que fueron allá, y esto sería mi próximo libro, si Dios quiere, sobre todo los que trataban de temas de la naturaleza, los biólogos y tal, y los naturalistas, decían, El desierto no es un paisaje yermo. En absoluto, en el desierto hay vida, hay plantas. Hay plantas adaptadas a una meteorología y a un ambiente hostil. Y hay una fauna riquísima adaptada a ese ambiente hostil. Existe, hay vida, ¿no? Entonces, todo ese paisaje tan variado, evidentemente, te da para hacer literatura, claro que sí, para escribir. Ha inspirado, y ha inspirado a poetas. Hay libros también de poesía, ¿eh? Hay dos libros de poesía de autores españoles, militares que estuvieron destinados allá, La arena y los sueños, Romancero saharaui. Estos sí son de la época colonial.
Muchísimas gracias, Pablo Ignacio de Dalmases, autor del Desierto Imaginado, también autor de La esclavitud en el Sáhara Occidental y de otras tantas obras. Además, uno de los grandes informadores sobre la realidad del Sáhara, tanto desde su puesto como director del diario La Realidad, como desde Radio Sáhara, y además un gran amigo siempre de la Fundación Sur. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you.
Africanía. Ajá, ajá, yeah, 2014. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Sidi Jadría, llegamos a este tiempo de agenda. Con esta fusión occidental de rai con jazz y otros elementos de blues. En este tema que da título al disco, Yes I, grabado en el 2001. Comenzamos las actividades por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, imprescindibles para la paz, que tendrá lugar hasta el 30 de junio en Victoria, en la calle Alberto Sommer, número 10, en el Centro Cívico Egoalde de Victoria. Y en Madrid, en el Centro Cultural Quinta del Berro, en la calle Enrique de Almonte, número 1 de Madrid, en uno de los parques con los elementos botánicos más interesantes de Madrid. Jornada Mujeres de África Subsahariana, el próximo 18 de junio, a las 6:30 de la tarde. Intervendrán, entre otras personas, las misioneras de Nuestra Señora de África, María Peral del Pozo y Felisa García Galán. Y la vicepresidenta de Cairaba, la Asociación de Gambianas en España, la señora Kudeji Gumane. Y del 19 al 22 de junio, Africa Fashion Week en Barcelona, en el Paseo de Isabel II, en el número 1. Africa Fashion Week en Barcelona, del 19 al 22 de junio. Y en Liverpool, como siempre por estas fechas, el 21-22 de junio se celebra uno de los festivales de música más importantes. Se llama Africa Oyem y se celebra en Sefton Park. Próximos 21 y 22 de junio, de 12:30 a 9:30. Y retornamos a Barcelona, a la Avenida Diagonal, número 649 al 651, a la Escuela de Arquitectura, para asistir al curso El Paisaje Cultural como Motor de Desarrollo, del 29 de junio al 10 de julio. Vamos hasta San Lorenzo del Escorial. En unas fechas en que hace fresquito por ahí se puede estar. Curso de verano de la Unión de la Universidad Complutense de Madrid, perdón. África subsahariana, conflictos, retos y responsabilidades europeas. Y terminamos con los campamentos de verano en Roquetas de Mar y en Tetuán, con los misioneros y misioneras de África, del 5 al 19 de julio en Roquetas y del 1 al 15 de agosto en Tetuán. Más información en el correo electrónico manuosa@yahoo.fr. O podéis llamar directamente a la Fundación Sur al 91-544-1818. hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Hoy mecidos por las olas del Atlántico, que bañan la costa del África Occidental, y acompañados en este paseo por estas playas paradisíacas de la conversación de Pablo Ignacio de Dalmas. Es un buen amigo que nos ha traído este desierto imaginado. Un paseo por la literatura sobre el África Occidental. Muchísimas gracias a Pablo Ignacio de Dalmases por estar nuevamente con nosotros, y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.